Ma llegó un momento en que el brazo derecho se cansó, ya no podía con el peso de la espada y tanta lucha. Entonces les dije, han ganado ustedes, por sorpresa, que me han caído en pandilla. Eso no es de caballero. Se cree que la espada está. Entonces el señor inquisidor dijo, ¡a la hoguera! Y me decía, no fue fácil, no fue difícil quemarme en vivo. Ahí tenían un poco de leña al pie de un palo, de un poste de acero. Me encadenaron aquel poste, prendieron fuego a la leña, y a los pocos segundos estaba yo allí ardiendo como tea encendida. Sentí gran dolor en las carnes. Veía cómo mi cuerpo físico se quemaba hasta quedar reducido todo a cerillas. Quise dar un paso intencionalmente a ver. Pero lo curioso fue que antes de dar el paso, sentí que aquel dolor supremo se convertía en felicidad. Entendí que más allá del dolor, mucho más allá del dolor, existe la felicidad. El dolor humano, por muy grave que sea, tiene un límite. Una lluvia bienhechora comenzó a caer sobre mi cabeza. Y sentí que me aliviaba. Di un paso y vi que podía dar otro. Total, salí de aquel palacio caminando despacito, despacito. Y era que ya había desencarnado el cuerpo físico. Pereció pues en la hoguera de la Inquisición. Hoy, por ejemplo, al repetirse un evento de esos en mi vida, estoy seguro que ya no iría a una hoguera, ni a un paredón, ni algo por el estilo. ¿Por qué? Porque hoy, al no tener ya esos yoes de la ira, de la impaciencia, escucharía al inquisidor serenamente, impasible. Comprendería el estado en que se encuentra. Guardaría un silencio total. Ninguna reacción saldría de mí. Como resultado, pues no pasaría nada. Eso es claro. Podría salir tranquilo, sin problema. De manera que los problemas en realidad de verdad los forme el ego. Si en aquella ocasión no hubiera yo reaccionado en esa forma contra el santo oficio, como así le llamaban, contra la Inquisición, contra todo, contra el monje azul, etcétera, 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 pues es obvio que no habría desencarnado en esa forma. Esto no significa cobardía, sino sencillamente habría permanecido sereno, impasible. Luego habría dado la espalda y me habría retirado, sin problema. Solo quedaría un punto en discusión. El condecito aquel habría sido aprehendido, quemado vivo en la hoguera, ¿no? Y se me podría echar la culpa a mí. No, habría tenido el valor de ir a informarle eso al conde, aunque aquel conde se hubiera llenado de tremenda ira contra mí, y le habría salvado su existencia. Tal vez hasta el hombre hubiera quedado agradecido. Es decir, circunstancias fatales no habrían sucedido si el ego hubiera sido desintegrado. Desgraciadamente tenía un ego muy desarrollado. Y esos son los problemas que se forma el ego. Cuando uno no tiene ego, esos problemas no se suceden. Puede que las circunstancias se repitan, pero ya no sucede. No, ya no vienen esos problemas. La cruda realidad es que Los eventos pueden estarse repitiendo, pero lo que nosotros tenemos es que modificar nuestra actitud hacia los eventos. Si nuestra actitud es negativa, pues nos crearemos gravísimos problemas. Eso es obvio. Necesitamos, pues, cambiar nuestra actitud hacia la existencia. Pero uno no puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos elementos perjudiciales que lleva en sus hijos. La ira, por ejemplo, ¿cuántos problemas le trae a uno la ira? La lujuria, ¿cuántos problemas le trae a uno la lujuria? Los celos, ¿cuán nefastos son? La envidia, ¿cuántos inconvenientes le proporciona a uno? Uno tiene que cambiar su actitud ante las distintas circunstancias de la vida. Estas se repiten con uno o sin uno, pero se repiten. Pueden repetirse sin uno o con uno, pero se repiten. Lo que importa es que uno cambie su actitud hacia las distintas circunstancias de la vida. Es decir, necesitamos nosotros autoconocernos profundamente. Si nos autoconocemos, descubrimos nuestros errores. Y si los descubrimos, los eliminamos. Y si los eliminamos, despertamos. Y si despertamos, venimos a conocer los misterios de la vida y de la muerte. Venimos a experimentar eso que no es del tiempo. Eso que es la verdad. Pero mientras nosotros continuemos con la conciencia embotellada entre el ego, entre el yo, o entre los yoes, obviamente no sabremos nada de los misterios de la vida y de la muerte. No podremos así experimentar lo real. Viviremos en la ignorancia. Se hace pues urgente e inapasable cumplir con la máxima de Pitágoras, de Tales de Mileto: no se te ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Todas las leyes de la naturaleza están dentro de uno mismo. Y si uno no las descubre dentro de uno mismo, tampoco las puede descubrir fuera de sí mismo. Así pues, dentro de uno está el universo. El hombre está contenido en el universo y el universo está contenido en el hombre. Si descubrimos al universo dentro de nosotros mismos, pues lo descubrimos realmente. Pero si dentro de sí mismos no lo descubrimos, tampoco lo podemos descubrir fuera de sí mismos. Eso es obvio. Existen en nosotros posibilidades extraordinarias, pero ante todo debemos partir del principio de nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Y conocerás al universo y a los dioses. La personalidad, por ejemplo, es... La falsa personalidad, por ejemplo, es óbice para la verdadera felicidad. Todo ser humano tiene una falsa personalidad que está formada por el engreimiento, por la vanidad, por el orgullo, por el temor, por el egoísmo, por la ira, por la autoimportancia, por el autosentimentalismo, etc. La falsa personalidad es verdaderamente problemática, pero está dominada por ese tipo de yoes que he enumerado. Mientras uno posea la falsa personalidad, en modo alguno habrá de conocer la real felicidad. ¿Cómo la conocería? Si uno quiere ser feliz, y todos tenemos derecho a la felicidad, tiene que empezar por eliminar la falsa personalidad. Pero para poder eliminar la falsa personalidad, tiene uno que eliminar los yoes que la caracterizan, los que he enumerado. Eliminados esos yoes, entonces todo cambia. se crea en nuestra conciencia un centro de gravedad continua y deviene un estado de felicidad extraordinaria. Pero mientras exista la falsa personalidad, la felicidad no es posible. Debemos tener en cuenta todo eso si es que realmente nosotros anhelamos algún día ser felices. Incuestionablemente, lo más importante en la vida práctica viene a ser precisamente fabricar, o digo yo, cristalizar en la humana personalidad eso que se denomina alma. Alma. ¿Qué se entiende por alma? Todo ese conjunto de poderes, fuerzas, virtudes, facultades, etcétera, del ser. Si uno elimina, por ejemplo, el defecto o el yo de la ira, en su reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la virtud de la serenidad. Si uno elimina el defecto del egoísmo, en su reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la virtud maravillosa del altruismo. Si uno elimina el defecto de la lujuria, en su reemplazo cristalizará en nuestra alma la virtud extraordinaria de la castidad. Si uno elimina de su naturaleza el odio, en su reemplazo cristalizará en nuestra personalidad el amor. Si uno elimina de la personalidad el defecto, por ejemplo, de la envidia, en su reemplazo cristalizará en la humana persona la alegría por el bien ajeno, la filantropía, etcétera. Así que es necesario comprender que hay necesidad de eliminar los elementos indeseables de nuestra psiquis para cristalizar en nuestra humana persona eso que se llama alma, un conjunto de fuerzas, de atributos, de virtudes, de poderes cósmicos, etc. Sin embargo, he de decir que no todo es intelecto. El intelecto es útil cuando está al servicio del espíritu, pero no todo es intelecto. Incuestionablemente debemos pasar por grandes crisis emocionales si es que queremos nosotros cristalizar alma en sí mismo. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que hay que cristalizar. Y no se elimina lo que se debe eliminar. Así también, si no pasamos previamente por graves crisis emocionales, no cristalizará en nosotros eso que se llama alma. No se eliminará en nosotros eso que se debe eliminar. Pues así es, así ha sido siempre. Cuando el alma cristaliza completamente en uno, hasta el mismo cuerpo físico se convierte en alma. Jesús de Nazaret, el gran Kabir, habló claro sobre eso. Dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Las gentes no poseen su alma, el alma les posee. El alma de cada persona sufre, cargando con un fardo abrumador la persona. Poseer el alma es algo muy distinto. Pero escrito está: en paciencia poseeréis vuestras almas. ello es muy difícil de eliminar. Defectos terribles. Yo es que estar en relación con la ley del karma. Cuando se llega a eso, parece como si nos detuviéramos en el avance. Y obviamente que sí. Mas con infinita paciencia al fin se consigue la eliminación de esos yoes. La paciencia y la serenidad son facultades extraordinarias o virtudes magníficas, necesarias para avanzar por este camino de la transformación radical. En mi libro Las Tres Montañas hablo precisamente sobre la cuestión de la paciencia y de la serenidad. Un día, estando en el monasterio, aguardábamos un grupo de hermanos impacientemente al abad, al hierofante, mas este tardaba. Y pasaban las horas y este tardaba. Todos estaban preocupados. Habían allí algunos maestros, maestros, claro, muy respetabilísimos, pero llenos de impaciencia. Se paseaban, pues, dentro del salón, iban, venían, se jalaban el cabello, se rascaban la cabeza, se jalaban las barbas, impacientes. Yo permanecía sereno, tranquilo. Pacientemente aguardaba. Únicamente me causaban curiosidad esos hermanitos impacientes. Permanecía tranquilo. Al fin, después de varias horas, se presentó el maestro. Y dirigiéndose a todos, les dijo: a ustedes les faltan dos virtudes que este hermano tiene. Y me señaló a mí. Luego, dirigiéndose a mí, me dice: dígales usted, hermano, ¿cuáles son esas dos virtudes? Entonces yo me puse de pie y dije: hay que saber ser pacientes, hay que saber ser sereno. Todos quedaron perplejos. Enseguida el maestro trajo una naranja, que es símbolo de esperanza, y me la entregó, aprobando. Quedé aprobado para entrar en la segunda montaña, que es la de la resurrección. Nosotros, los impacientes, quedaron aplazados. Se me citó después en otro monasterio para firmar algunos papeles que tenía que firmar. Y así lo hice. Más tarde concurrí a ese monasterio, firmé los papeles, se me entregaron ciertas instrucciones esotéricas y se me admitió, pues, en los estudios de la segunda montaña. Y aquellos compañeros, a estas horas, todavía están luchando por lograr la paciencia y la serenidad, pues no la tienen. Vean ustedes lo importante que es ser pacientes, ser serenos. Así, cuando uno está trabajando en la disolución de un yo y por nada de la vida consigue disolverlo porque se ha vuelto muy difícil, el yo es así, se relacionan con el karma, no le queda a uno más remedio que multiplicar la paciencia y la serenidad hasta triunfar. pero muchos son impacientes. Quieren eliminar tal o cual yo ya de inmediato, sin pagar el precio correspondiente. Y eso es absurdo. En el trabajo sobre uno mismo, se necesita multiplicar la paciencia hasta el infinito y la serenidad hasta el colmo de los colmos. Quien no sabe tener paciencia, quien no sabe ser sereno, fracasa en el camino esotérico. Obsérvense ustedes en la vida práctica. ¿Son impacientes? Obsérvense. ¿Saben permanecer serenos en el momento preciso? Si no tienen esas dos preciosas virtudes, pues hay que trabajar para conseguirlas. ¿Cómo? Eliminando los yoes de la impaciencia, que son yoes, y eliminando, pues, los yoes de la falta de serenidad, del enojo, los yoes del enojo, que son los que no permiten la serenidad. ¿Qué es lo que buscamos a la larga nosotros con todo esto? Cambiar, pero cambiar totalmente, porque así como estamos, incuestionablemente, lo único que hacemos es sufrir, amargarnos la vida. Cualquiera puede hacernos sufrir a nosotros. Basta con que nos toque una fibra del corazón para que ya estemos sufriendo. Si nos dicen una palabra dura, sufrimos. Si nos dan unas palmaditas en el hombro y unas palabras dulces, nos alegramos. Sí somos de débiles. Nuestros procesos psicológicos no dependen ya. Mejor dicho, no tenemos nosotros poder sobre nuestros procesos psicológicos. Cualquiera puede manejarnos nuestra psiquis. ¿Quieren ver ustedes una persona enojada? Díganle una palabra dura y la verán enojada. Y luego quieren verla contenta, denle una palmadita en el hombro y lo verán. Ya díganle unas palabras dulces, ya cambió, ya está contenta. Qué fácil es, ¿no? Cualquiera juega con la psiquis de los demás. Qué débiles son estas criaturas. Se trata, pues, de cambiar, de que todo esto que tenemos nosotros de débil se ha eliminado. Hasta nuestra misma identidad personal debe perderse para nosotros. Esto quiere decir que el cambio debe ser tan radical que hasta nuestra misma identidad personal. Soy fulano de tal X. Debe perderse para sí mismo. Llegar el día en que no encontremos a nuestra misma identidad personal. Si se trata de convertirnos en algo distinto, en algo diferente, obviamente hasta la misma identidad personal debe perderse. Tratamos de convertirnos en criaturas distintas, criaturas felices, seres dichosos. Y tenemos derecho a la felicidad. Pero si no nos esforzamos, pues, ¿cómo vamos a cambiar? ¿De qué manera? Y ahí lo grave. Lo más importante es no identificarnos con las circunstancias de la existencia. La vida es como una película. Y es, de hecho, una película que tiene un principio y tiene un fin. Distintas escenas van pasando por la pantalla de la mente. El error más grave de nosotros consiste en identificarnos con esas escenas. ¿Por qué? Porque pasan. Sencillamente porque pasan. Son escenas de una gran película y al fin pasa. Afortunadamente, en el camino de mi vida senté como lema siempre eso, no identificarse uno con las circunstancias diferentes de la vida. Me viene a la memoria casos de la, dijéramos, de la niñez. Como quiera que mis padres terrenales se habían divorciado, nos tocaba a nosotros, los hermanos de una gran familia, sufrir. Habíamos quedado nosotros con el jefe de la familia y se nos prohibía pues visitar pues a la jefa, o sea, a nuestra madre terrenal. Sin embargo, nosotros no éramos tan ingratos como para poder olvidar la jefa. Me escapaba siempre de casa con un hermanito menor que me seguía. Íbamos a visitarla. Y luego regresábamos a casa, a donde el jefe. Mas mi hermanito sufría mucho. Pues al regreso se cansaba porque era muy pequeño. Y yo tenía que llevarlo entonces sobre mis espaldas. Qué tan pequeño está ahí. Y lloraba aquel amargamente. Decía, ahora al regresar a casa, el jefe nos va a azotar, nos va a dar de azotes y de palos. Yo le respondía diciendo, ¿por qué lloras? Todo pasa. Acuérdate que todo pasa. Cuando llegábamos a casa, ciertamente nos aguardaba el jefe lleno de grande ira y nos daba de latigazos. Posteriormente, nos internábamos en nuestra recámara a dormir, pero ya al acostarnos le decía yo a mi hermano, ¿te fijas? Ya pasó. ¿Te convences que todo pasa? Eso ya pasó. Todo pasa. Un día de esos tantos, nuestro jefe alcanzó a oír cuando yo le decía a mi hermano, todo pasa, eso ya pasó. Y claro, mi jefe, que tenía un denodo, dijéramos que era bastante iracundo, empuñó de nuevo el látigo terrible que traía, penetró en la recámara de nosotros, diciendo, con que todo pasa, sin vergüenzas. Y luego otra azotaína más terrible nos dio, retirándose después, al parecer muy tranquilo, por habernos azotado, ya que él se retiró un poquito más quedito. Le decía a mi hermano, ¿te fijas? Eso también ya pasó. Es decir, nunca me identificaba con esas escenas. Y tomé como lema en la vida jamás identificarme con las circunstancias, con los eventos, con los acontecimientos. Que son, sé que esas escenas van pasando. Tanto que uno se preocupa porque tiene un problemazo que no haya que cómo resolverlo y tal. Después ya pasa. Y viene otra escena completamente distinta. Entonces, ¿para qué se preocupó? Si tenía que pasar. ¿Con qué objeto se preocupó? Cuando uno se identifica con los distintos eventos de la vida, comete muchos errores. Si uno se identifica con una copa de licor que le están ofreciendo un grupo de amigos briagos, pues resulta borracho. Y si uno se identifica con una persona del sexo opuesto en un momento dado, pues resulta fornicando. Y si uno se identifica con un insultador que está hiriendo a uno con la palabra, resulta uno también insultando. ¿A usted les parece cuerdo que uno de nosotros, que somos gentes, bueno, aparentemente serios, ¿no? Si resultemos insultando, ¿ustedes creen que eso estaría bien? Si uno se identifica con una escena, por ejemplo, de puro sentimentalismo llorón, donde todos están llorando amargamente, pues uno también resulta con sus buenas lágrimas. ¿Ustedes creen que eso está correcto? Que otros nos pongan a llorar así porque les dio su gana. Esto que estoy diciéndoles a ustedes es indispensable si es que ustedes quieren autodescubrirse. Es indispensable, porque si uno se identifica completamente con una escena, quiere decir que se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado del trabajo que está haciendo. Entonces está perdiendo el tiempo tontamente. La gente se olvida de sí misma completamente. Se olvidan de su propio ser interior profundo porque se identifican con las circunstancias. Normalmente las gentes andan dormidas por eso. Están identificadas con las circunstancias que les rodean. Y cada cual tiene su cancioncita psicológica. Como decía por ahí en mi libro Psicología Revolucionaria. De pronto encuentra uno a alguien que le dice: yo tuve que en la vida hacer esto y esto y esto, me robaron, fui un hombre rico, tuve dinero, me estafaron, un fulano de tal fue malvado que me estafó y tal. Su canción psicológica. 10 años encuentra uno a ese mismo sujeto y vuelve a contar su misma canción. 20 años se lo encuentra y vuelve a narrarle su misma canción. Esa es su canción psicológica. Quedó identificado con ese evento para el resto de su vida. En esas circunstancias, ¿cómo va a disolver un melejo? ¿De qué manera? Si lo estáis fortificando para identificarse así, fortifícalo yo. Si uno se identifica con una trifulca, es uno también dando puñetazos. Me viene a la memoria el caso por ahí de un boxeo, un campeón peleando contra otro en Estados Unidos, y al final todos los espectadores terminaron dándose golpes unos por otros, perfectamente locos, todos dándose de puñetazos unos contra otros, todos resultaron boxeadores. Observen ustedes lo que es la identificación. He visto de pronto a una dama viendo una película donde los actores lloran, bueno, lloro fingido, claro está, ¿no? Pero aquella dama que está contemplando la película resulta llorando también, terriblemente, en un estado de angustia espantosa. Vean ustedes lo que es la identificación. ¿Qué ha hecho esa pobre mujer que se ha identificado con esa película? O sea, ha creado al héroe de la película, o a la heroína. Un nuevo yo que ha creado dentro de sí mismo. Ese nuevo yo que ha robado parte de su conciencia. De manera que ahora esa persona, siquiera si estaba dormida, ahora sigue más dormida. ¿Por qué? Por la identificación.